Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, turn it inside out. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now.
Serenamente, serenamente aquí llegamos a la radio, serenamente estamos en Amadeus 91.1 y serenamente nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde aquí en vivo en este programa que se llama ¿Cómo? Ah, cierto, Serenamente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Víctor Balseiro, junto a Marisa Musi nos quedamos un rato de radio y después a eso de las 6 de la tarde, como decíamos cuando éramos chicos, venía mi papá y mi mamá me decía, Víctor, dale, dale, hora de levantar campamento, vamos, 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 a casa.
Con la música a otra parte.
No, con la música de otra parte no. Eso después,
eso,
lo
eso es nuestro.
Eso es nuestra despedida. Es nuestra despedida. Pero a mí me decían eso. Estaba muy instalado, a lo mejor en el patio de mi casa o en la casa de unos amigos. Dale, dale, levantar campamento, ¿viste? Porque ya el domingo a las 7 de la tarde era como que era a ducharse, a bañarse, a prepararse para mañana ir al colegio. O sea, revisar todos los cuadernos, que no haya tarea, que haya quedado alguna tarea.
Exacto. Sí, señor.
Y de paso, que se lo agradezco tanto a mi vieja, practicar una lectura.
Qué
agarrar
genial.
cualquier lectura del libro de lectura que tenía en cuarto grado,
qué
en
bien,
cinco.
Esa mamá, qué bien.
Vamos, a practicar una lectura. Yo siempre me trataba, sabía cuáles eran las más cortas, ya me las había marcado, ¿viste? Un trabajo previo de como se dice, de campo, ¿viste?
Exacto.
Claro. Que no, yo le tenía terror. El libro de cuarto grado nuestro se llamaba Nuestro Terruño. Y había una lectura que tenía cuatro páginas, La media de los flamencos.
Las medias de los flamencos.
De los
un cuento
flamencos.
De Horacio Quiroga. Tremendo cuento.
Tremendo
es muy,
cuento.
Muy fuerte.
Me parece
sí.
que es muy fuerte para cuarto grado.
Sí, me parece que
¿no?
sí, ya
sobre
se
todo,
corrió de nivel.
Sobre todo cuando se dan cuenta las compañeras de qué son las medias que tenían los flamencos.
Sí, es muy fuerte.
No,
sí.
tremendo. Bueno, esa, cuando nos portábamos mal, el maestro, porque yo tuve maestro en cuarto grado, Pedro Antonio Jurco, Balseiro para el lunes me copia tres veces en un cuaderno la media de los flamencos.
¿Completo?
Completo. Llegaba el domingo a las 7 de la tarde y ¿qué tenés que hacer? Tengo que copiar tres veces porque no me iba a parar de jugar al fútbol con mis amigos.
Qué práctica de caligrafía que era eso.
Sí, obviamente. Pero en fin, no sé por qué llegamos ahí. Ah, por el levantar campamento. Exactamente. Bueno, mis amigos, espero que estén muy bien. Estamos muy contentos. Es una semana muy feliz. Por lo que fue... Y
sí.
lo que viene.
Sí.
¿No? Como decía un relator de fútbol, lo que viene.
Exactamente.
¿No? Y es que en 48 horas va a haber un nacimiento. Un nuevo nacimiento. Muchos van a. Esta, por ejemplo, va a ser mi Navidad número 54. La suya, ¿no? Nobleza, ¿no? Hay que ser caballero.
Yo no tengo problema
No,
después les cuento.
Pero otro día.
28,
pero bueno,
todo el mundo lo sabe.
Por supuesto, otra que la anotaron tarde. Bueno, y además, todo lo que fue, lo que venimos celebrando desde el domingo y en la previa, ¿no?, de la final del Campeonato del Mundo y todo ese sabor dulce que nos quedó de ver tantos jugadores con tanto cariño, como que ellos querían venir a celebrar acá el festejo, a la Argentina, con nosotros, sí. Que lamentaron no llegar al obelisco por X razones, ¿no es cierto? Que no querían salpicar de política el festejo, sino querían los argentinos. Y cada uno después se volvió a su lugar de origen a celebrar con su gente, sea ciudad, sea pueblo, sea paraje, lo que sea. Así que maravilloso.
Domingo, en plena marcha hacia el obelisco, que no llegamos nunca, por supuesto, creo que nos acercamos hasta 3 cuadras, no sé qué fue. La alegría inmensa de estar celebrando mis hijos y mi nieta por primera vez en la vida, una Copa de Argentina.
Claro.
Y en ese bullicio, esa algarabía, ese clima de familia, porque fuimos bastante temprano, fuimos después de la premiación. Uh-huh. Así que había muchos cochecitos, familias con cochecitos,
sí,
de bebés,
muchísimo,
y demás.
Muchísimo, o sea, mucho calor, ¿eh?
Alguien pegó el grito de la alegría no es solo brasilera. Y la verdad que causó mucha gracia, sí, y todo el mundo aplaudió y empezó
totalmente,
con los cantitos.
Totalmente.
Este clima festivo fue muy lindo.
Fue muy lindo. Porque, claro, yo creo que nos vino bien el primer partido, la derrota, ¿no es cierto? Ahora lo vino con el diario del lunes.
Claro.
Como que nos hizo bajar el copete.
¿Y cómo?
Y pensar que si perdíamos el próximo, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Fue como que volvimos a los pies sobre la tierra y a partir de ahí empezamos a carretear y
así
a despegar.
Es.
Creo que por eso nos vino bien, ¿no? Como un cachetazo. A ubicarnos donde estábamos. Porque, nada, ¿sabes qué? Habíamos jugado una semana antes con Emiratos Árabes, le habíamos hecho como 5 o 6, no me acuerdo. Arabia Saudita, que cambiamos el nombre nada más, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, le íbamos a hacer también. Y empezamos los 10 minutos penal para Argentina, listo, empecé a anotar, ¿viste? Capaz que ni gritaste el gol. Y el segundo lo anuló el VAR. Y el tercero lo anuló el VAR. Y después empataron ellos y después. No, ahora lo damos vuelta.
Tremendo.
Y pasamos los minutos y no dábamos vuelta ni siquiera una media. Y bueno, y así fue.
Así fue, exacto.
Y fue un golpe de realidad, ¿viste?
Sí.
¿Te acuerdas que yo siempre lo cuento? El partido terminó a las 9 de la mañana y ya me quería ir a dormir hasta el otro,
sí,
día. Y recién empezaba el día laboral.
Sí. ¿No? Fue un baño de realidad muy frío.
Pero tremendo.
Y la final que sufrida. ¿Qué es?
La final que sufrida.
Por favor.
Pero nos deja tanto ejemplo como decir: nunca dejes el sueño del lado. Nunca dejes. Porque nadie te dijo que iba a ser fácil. Porque estábamos juntamente contra el último campeón, Francia.
Sí.
Podría ser Francia o podría ser Marruecos. Fue Francia. ¿No es cierto? Y todos, viste, como somos 47 millones de directores técnicos,
¿sí?
Decíamos, no, porque si es Marruecos esto, podría ser, pero van a ser mayoría de marroquíes en la cancha, pero Francia vamos a ser locales, pero si el último campeón, y que sabíamos todas las tácticas nosotros.
Sí, sí.
Todas las tácticas. Y bueno, viste, en el 2-2 nos pusimos todos serios, fuimos al suplementario, hicimos otro gol, nos empataron al toque, y los relatores, yo... La verdad que seguí la TV pública, vi todos los partidos por la TV pública, porque me gusta mucho el relato de Pablo Giralt,
uh-huh,
un tipo que relata con el corazón y que se emociona y no tiene problema en hablar, viste, ahí moqueando.
Sí.
Y él decía, no renunciemos, vamos, no renunciemos a los sueños, no renunciemos, vamos.
Y no renunciaron
y no
bajaron los brazos.
Y no se renunció.
Y no dejaron de correr.
En lo personal, cuando terminó el suplementario que íbamos a los penales, yo tenía mucha fe que éramos campeones. Por la,
¿sí?,
materia prima que teníamos, ¿no? Que era el Dibu Martínez, que ya había demostrado que no sé cómo hace. Creo que en el momento que se estira debe crecer 10 centímetros más.
¡Qué extraordinario!
Y llega, y llega. Y después la calidad de los pateadores. Cuando fue Montiel a patear el partido, el penal decisivo... que era, si era gol, campeones del mundo. Si lo erraba o lo atajaba el arquero francés, había que seguir con la serie. Si bien estábamos en ventaja, pero había que seguir.
Sí.
Y cuando fue Montiel, dije, no, ya está. Porque el tipo Montiel, Gonzalo Montiel, ya me había demostrado en River que él los pateaba, ya tiene una táctica.
Claro.
Ya tenía una táctica.
Lo que
y los
pasa
últimos,
que en el momento de la presión...
Pero no es lo mismo estar pateando un penal en River en un campeonato que en la final del mundo.
Lo que practicaste 10 millones de veces
sin embargo,
es esa vez de
una frialdad.
Qué bárbaro.
Nervios de acero. Y después todo lo que vino, la celebración, como vos, yo también quise ir a por Corrientes al obelisco caminando y llegué hasta Callao. No hubo manera de continuar. Por lo menos que íbamos caminando y la gente se detuvo.
Sí, no hubo forma. No, igual le digo
avanzar.
El domingo, yo ya el martes ni intenté.
No, el domingo no.
El martes ni lo intenté.
No, yo...
Veía por televisión el desplazamiento de gente y me parecía impresionante.
No, el martes se vino feriado, pero bueno, hubo que hacer home office, trabajar desde casa,
no
había mucho trabajo.
No hablemos de las complicaciones que generó,
pero bueno,
eso, sí.
Pero me
sí,
quedo, sí, ¿sabes con qué? Me quedo, ¿sabes con qué? Antes de ir a la primera canción, Richard, que te mandamos un gran abrazo.
Lo saludamos, señor Ricardo. Acá estamos celebrando y festejando.
Por supuesto.
Las
por
manos
supuesto.
Mágicas.
Escúchame, estamos en el país de los campeones del mundo.
Los campeones del mundo. Richard Piñero nos está
en el próximo
sacando
bloque,
en audio en y en imagen.
En el próximo bloque te invito a que hagamos una selección de valores que tenía este equipo.
Ah, me encanta.
11 valores que practicaban.
Qué bueno.
Y que evidentemente nos dieron una gran lección, que algunos me parece que no tomaron, pero la mayoría sí, y la mayoría de los ciudadanos, tomamos esa lección. Trabajando, no bajando los brazos, manteniendo la humildad, no ser soberbios.
Perseverando.
Ganando con las virtudes propias, no pisoteando al prójimo.
Qué claro eso, sí.
¿No es cierto?
Sí.
Me parece que el
al
camino...
contrario, avalando y alentando y dando
claro,
espacio al, de, al
claro,
prójimo,
Mari, claro,
al otro.
Mari, exactamente. Sí. Es lo mismo que, a ver, no sé, no me gusta dar ejemplos, no me gusta, pero me imagino que una familia que decide, tu familia, que son 5, que son 6, y dicen, no, bueno, dejamos de pagar alquiler, chicos, nos proponemos eso y ponemos un poco cada uno, los 4 trabajamos, ponemos un poquito cada uno y metemos un crédito, qué sé yo. Sea el tiempo o no sea el tiempo de los créditos, eso lo discutimos después.
Bien.
Pero proponerse el sueño de ir para ello. Y llegar el momento, ¿y qué haces? En la última cuota cuando la pagaste. Celebrás. Lo más probable es que hagas una comida, un asado, que celebres en familia.
Claro que sí.
Chicos, tenemos la escritura. Ya es nuestro. ¿Pero por qué lograste esto? Porque se lo propusieron como familia, porque fueron por el sueño, porque, bueno, las cuotas quizás aumentaron, pero no bajaron los brazos.
Se trabajó en equipo.
Se trabajó en equipo.
Unidad.
Cada uno sabía lo que tenía que hacer cuando cobraba el sueldo, que era aportar su parte, poner su granito. ¿No es cierto?
Exacto.
Bueno,
y la honestidad que eso implica en el trabajo.
Yo creo que
en
va
equipo.
Por ahí.
Cada cual da lo mejor de sí mismo.
Exactamente, exactamente. Hay un pequeño escaloncito. Que los políticos escuchen este mensaje. El mensaje que nos dejó este equipo. Trabajar en equipo, la selección.
Sí, señor.
Ayer ya estaban todos peleando, no sé por qué, por otra, qué sé yo. Ya volvieron esas palabras al diccionario de los medios, ¿no? Como que le devolvieron una plata a la ciudad. No, qué denigrante, qué lapidario, qué esto, qué lo... Y no es el camino por ahí,
no,
señores.
No es por ahí, claro.
No es, no. no es. Está
claro
demostrado que cuando uno se pone en serio... ¿Viste que no hubo festejos de grieta, que nadie llevó una bandera que diga, no sé, viva Alfonsín, viva Perón? Nada de eso. Todos banderas argentinas. Todos con la camiseta argentina.
Exacto.
6 millones de personas.
Unidos, realmente.
¿Hubo alguna bandera partidaria? No.
Para nada.
Estábamos
no
todos
se
para
trataba
el mismo
de
lado.
Eso, claro.
Todos para el mismo
claro.
lado. Y el PRO se abrazó con el de Frente de Todos, seguramente, sin preguntarse antes primero. Porque en el fútbol pasa eso, cuando estás celebrando. Te abrazás con el que no conoces.
Sí, sí.
Y no le vas a preguntar primero, che, ¿a quién votaste vos? Ah, bueno, entonces te abrazo.
Sí.
No.
Exactamente.
No. Entonces tenemos futuro, tenemos esperanza, solo hay que proponérselo, señores. Por eso de aquí, Marisa, Víctor, Ricardo, todos los que hacemos Serenamente cada semana, cada jueves, en Amadeus, vamos por ahí. Y estamos muy contentos porque hemos confirmado que cada jueves del 2023... vamos a estar al aire, aquí sí. en Serenamente, en Amadeus 91.1, tomando un descanso del mes de enero. O sea, en realidad es, ustedes van a descansar de nosotros.
Sí, absolutamente. ¿Ah? Y el pobre señor Ricardo Piñero, que eso. Nos soporta nos vamos, cada jueves.
Nos vamos a ir los 3 a la playa durante el mes de enero, ¿sí? Yo me
¡pobre,
imagino,
qué castigo!
Marisa va a llevar... yo necesito lona de camión. Lona de camión.
Para la cabeza está diciendo, por favor.
Mirá lo que me dice. Yo trato de ser disimulado y la señora no tiene
es
protocolos.
Tremendo. Se queda la gente.
Bueno, pero
sin
me
entender.
me prometió Ricardo que va a llevar a la playa una canasta con sanguchitos, viste, de pan lactal, el mantel a cuadros. Sí. Bananas, manzanas, todo eso para matar el hambre, viste, cuando te agarras 6 de la tarde.
Sé, pobreza, que no se note, no, era para, otro
eso
refrán.
Es riquísimo. Eso
es riquísimo,
de pan
por
lactal.
Supuesto. Por supuesto.
Sí. Poniéndole, viste, un repasador medio húmedo para que no se pongan duros, como los sándwiches de miga. ¿Te acordás que los de Feliz Domingo se doblaban todos para arriba? Porque eran todos de utilería. Bueno, Richard, una canción y cuando volvamos, la selección de los valores, dale.
Vamos, me encantó.
Dale, ya
sí,
venimos.
Señor. Thank you.
my little town. I grew up believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town, coming home after school, flying my bike past the gates of the factory. Mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. It's not that the colors aren't there, it's just imagination. Everything's the same back in my little town. I don't know.
Que estamos en Serenamente hasta la hora 18 y compartir lo más lindo, que es la comunicación. ¿Cómo se pueden comunicar con un programa de radio? Yo me acuerdo todavía cuando agarraban el teléfono, se molestaban.
Sí.
No dejaban de escuchar, porque cuando te llamaban se escuchaba el programa de fondo.
De fondo, sí.
Pero tenían que discar. Radio, buenas tardes. Ay, hola,
Estoy escuchando con fulano.
¿Cuál es su
quiero
mensaje?
Decir,
no, nada, capaz de decir,
hermoso,
hola.
Sí.
La frase clásica, los felicito por el programa.
Sí, también. Bueno, los invitamos.
Bueno, pero ahora
a
las
que
cosas cambiaron. Ahora tenés el teléfono en la mano.
Nos pueden escribir por WhatsApp.
Cuente,
que es bastante sencillito. Nos mandan un mensaje al 11-69-40-0708. Uh-huh. 11-69-40-0708, lo que tengan ganas de compartir. Estamos hablando en este primer tramo de la selección y del festejo, pero también empezamos a hablar de Navidad porque estamos a un paso del nacimiento del divino niño. Así que lo que tengan ganas de contarnos, de compartir con nosotros, en un mensajito y lo leemos
a mí me encantaría hoy, no, yo no sé, Mari, pero me la juego también por vos. Así que hablo por los dos, por los tres. ¿Mm? Queremos recibir un saludo de Navidad.
Bueno, cómo no.
Dale, 11-69-40-0708.
Y decíamos al principio que Ricardo también está filmando, porque después subimos el programa Serenamente al canal de YouTube y lo compartimos por Facebook. Entonces
siempre filma, ¿no? Siempre filma, Richard.
Siempre filma, es una garantía eso. Acá está la camarita,
claro,
un saludo a la camarita.
¿Cómo?
Balseiro, Víctor.
Ahora
Víctor
sí.
Gabriel.
Bien.
Víctor Gabriel Balseiro.
Bueno, basta.
Me han prohibido el únicamente, trato respetuoso.
Únicamente, claro, Richard, lo que pasa es que no soy solamente una cara bonita. Vos te cuesta entenderlo, pero no sé, qué sé yo.
Mira, es el hombre que no tuvo abuelita.
Mira cómo me mira, mira cómo me encanta. Sí, sí, sí. Hay varios personajes.
Bueno,
acá
estábamos dentro. Diciendo, el canal de YouTube lleva mi nombre. Se llama Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C-I. Y la lista de reproducción es Serenamente. Pueden asomarse y buscar los programas en los que han compartido con nosotros. Grandes columnistas nos enseñan un montón y nos abren el corazón y comparten historias, vivencias, experiencias. Así que les garantizo que lo van a pasar muy bien buscando los programas de Serenamente.
Muy bien, qué bueno es eso.
Y vamos a conversar un poquito sobre los valores.
No, claro, a ver, vamos a poner como que la formación de cómo jugó Argentina, ¿no?
Bien.
Y reemplazando los apellidos, los nombres y apellidos, con los valores. ¿Qué tal?
Ah, bueno.
Porque, bueno. Ponele, ¿en el arco qué había? En el arco había coraje, había seguridad.
Sí, qué bueno eso.
¿No?
Sí, sí,
Me
sí.
Me parece que iba por ahí.
Y veíamos como mucho donde sí, como mucho estado de presencia de ánimo, es uh-huh. la forma de decir. Porque ante una presión absoluta en el momento, y el bailecito este y lo que caracterizó al Dibu, que uno decía, ¿cómo puede ser que esté divirtiéndose así cuando claro. yo me estaría comiendo las uñas?
Pero él te daba la seguridad, vos ya sabías que él al menos un penal se iba a atajar.
Qué genial, muy bueno.
Un penal se iba a atajar. O muy sea, bueno. ya tenías, te da esa garantía. ¿No?
Muy bueno. Y empezaste por el arco, pero yo antes diría el DT.
No, Scaloni. Generalmente se da la formación.
Y al final el DT, que el DT. Fue el que armó y el que tuvo la visión de conjunto. Bueno, sí. dale.
Lo que va a tener este equipo, que va a haber valores que se repiten. Porque,
muchísimo.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Porque, a ver, no sé, en la defensa que estaba Nahuel Molina, que es una joven promesa, porque aquí en Argentina jugó en Boca, ¿sabes cuánto?
¿Cuánto?
Creo que jugó 2 partidos.
¡Ay, qué bárbaro!
Y se lo llevaron.
¡Qué bárbaro!
Se lo llevaron,
mira vos.
¿No? Creo que se lo llevaron a través de la patria potestad, porque era muy nene, y se lo llevaron.
Molina es de Embalse.
Embalse.
Me hice un pequeño machete porque me encanta ver
bueno.
esto de la selección federal, de dónde
Otamendi.
Vino cada uno.
Otamendi era también caudillismo, seguridad, coraje, ¿no es cierto? O sea, era un pilar de la defensa. Como seguramente también el Cuti Romero. El Cuti Romero, otro personaje que jugó poco en la Argentina, que se lo conoció poco acá, pero que saltó enseguida a Europa y se hizo líder en Europa. La defensa es una de las partes más valiosas de un equipo. Uh-huh. Cada uno tiene su parte. Y se dice que hay una columna vertebral, ¿no? Que es, ¿cómo era? 1-6-5-9. O sea, el 6 en este caso puede ser el Cuti Romero u Otamendi. El 1 era, por más que tengan otro número, el Dibu tenía el 23, bueno, pero el 1. El arquero, Dibu Martínez, la defensa. Y en un momento jugó el Huevo Acuña o también Nicolás Tagliafico. Cuando uno se lesionaba o se cansaba mucho, entraba por el otro. ¿Por qué? Porque jugaban más o menos en la misma posición. Y tenían más o menos las mismas habilidades.
Bien.
Entonces eso
bien.
Le daba al técnico una seguridad, que decís, bueno, Marisa hoy no puede porque está difónica. Bueno, viene, vamos a decirlo, no sé, viene María, que es más o menos el mismo estilo de conducción, para que Víctor, compañero de saga, sabe que puede contar.
Bien.
Puede contar.
Uh-huh.
Con mirándola, ya sabes que o vos tenés que picar, o vos tenés que quedarte porque voy yo, o sea, relevame la espalda. Va por ahí. Tenemos la defensa, una defensa de muchos valores.
Muy bien.
En el medio campo, ¿quién estaba? En el medio campo estaba Enzo Fernández, ¿no? Que fue la gran sorpresa, que fue premiado como el mejor jugador más joven del Mundial. Se llevó ese premio. Enzo Fernández. Un chico que con 21 años, que le quedan con la carrera que tiene 4 mundiales
unos
por delante,
sí.
ya es campeón mundial.
¿Y qué es el mejor jugador? ¿Qué implica ese premio?
El mejor jugador joven.
¿O qué se reconoce como mejor jugador?
Y como una revelación.
Uh-huh.
Una revelación.
Bien.
Ustedes piensen y nos ponemos a analizar en frío que hasta lo que pasó, o sea, hasta la pandemia, cada mundial podía llevar 23 jugadores.
Sí.
Y 3 cambios por partido. después de la pandemia, porque el jugador, el deportista se puede cansar más, que esto, que el otro, aquello, permitieron hasta 5 cambios. Y 26 jugadores la lista de buena fe. Si eso no cambiaba, o sea que si seguían los 23, Enzo Fernández se quedaba afuera.
No entraba en esa
no
lista.
Entraba en la
Qué
lista.
Bárbaro.
Porque entró ahí medio por la ventana, casi último. ¿No? Sí. Julián Álvarez, hasta hace 2 meses también, no era seguro que iba al Mundial. Después, bueno, a fuerza de goles, lo que fue haciendo el Manchester City, se ganó el lugar. Y vaya, ¿no?
Y vaya. ¿Qué el lugar?
4 goles en el Mundial. 4 goles en el Mundial. Y bueno, y eso, por ejemplo, ¿quién está? De Paul, socio ideal de Lionel Messi, Rodrigo De Paul. Que al principio esperamos a castigarlo porque Tini allá, que Tini fue a España, que Tini fue a Qatar, qué sé yo, que esto que el otro. Y siempre, ¿no? Lo castigábamos por ese lado. Y terminamos aplaudiéndolo de pie, por el sacrificio y la entrega. Porque lo veías que no daba más y sin embargo el tipo corría.
Ajá.
Y era el lugarteniente de Lionel Messi. Ni que hablar del capitán del equipo, ¿no? Que es un verdadero líder. Un verdadero líder. Todos los valores que tiene un líder. Siempre ponemos la diferencia entre lo que es un líder y un jefe. El jefe es el que tenés en el trabajo, que te dice: Víctor, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y el líder que te dice: vamos, vamos solo los dos.
Vamos juntos.
Vamos juntos. Y él primero. ¿No es cierto?
No es mandar o conducir, sino comprometerse, involucrarse y correr a la
contagiar,
par.
Contagiar.
Estar ahí.
Contagiar. Es tan simple como eso. Contagiar.
Y además avalando, habilitando para que otro pueda venir y convertir el gol o hacer ese pase que está necesitando.
Pero aparte, Mari, lo que pasó cuando íbamos perdiendo. Tenés
sí.
que remontar. O sea, cuando vas perdiendo, mínimamente tenés que hacer 2 goles. Uno para empatar y otro si querés ganar. Entonces la ansiedad a veces te come tanto que querés hacer primero el otro, el segundo antes que el primero.
Claro.
¿Entendés? O sea,
así ya aseguramos.
Claro, claro. Y después no terminás haciendo ninguno.
Entonces, sí, ¿qué? Sí, sí.
Alguien tiene que tener la mente fría, alguien tiene que tener los nervios de acero, alguien que tiene que decir, vamos, 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 vamos. Y después, bueno, la figura que fue el director técnico, en el que muy pocos creían. En el que muy pocos pensaban, bueno, dentro de un tiempo ver un director técnico en serio, porque este vino para sacar las papas del fuego.
Qué
al principio.
Duro eso, ¿eh?
Exacto.
Evaluar así a la persona.
Exactamente.
Qué bárbaro.
Exactamente. ¿Y cuántos valores también?
La humildad impresionante. La humildad desde el momento del bajo perfil, de las declaraciones a la prensa mesuradas, medidas. Nada de este exitismo, ni de la idolatría, ni del personalismo inclusive, que quizás nos tenían mal acostumbrados.
Claro, recuerdo cuando muchos periodistas le querían preguntar por los árbitros,
sí.
Y Scaloni en las conferencias de prensa, no, de los árbitros prefiero no hablar. Más allá que te castigan después si hablas, pero yo la verdad que prefiero que no. Hablemos de nosotros, del equipo. Haceme preguntas por el equipo, decir.
Claro. Y el equipo, saliendo de lo particular, de lo propio, una gran constancia y perseverancia en el trabajo, una disciplina en el entrenamiento, esto que es tan básico y tan obvio. Bueno, pero fíjate que cuando hay que poner el despertador cada día para llegar a horario un trabajo, estamos teniendo un montón de problemas con muchísima gente que parece que esta obviedad no la tiene incorporada como un hábito.
Exacto.
Es mucha disciplina, mucho ejercicio de hábitos y de constancia y de seguir las directivas e indicaciones.
Totalmente.
Porque también totalmente. Esto, el trabajo en equipo es, bueno, me hago cargo de lo mío.
¿Te acuerdas cuando vimos algún partido, porque justo nos tocó un día de radio, y que te decía, mira, ¿te llegás a dar cuenta cómo Polonia tiene una línea de los defensores? Porque parece que tienen una regla. Una línea así directa, derecha, a los 4 defensores.
Sí.
Eso es táctica. Táctica y mucha práctica, por supuesto. ¿No es cierto?
Exacto, sí.
Y eso es lo que después se aplica. Como decían antes, en la cancha después se ven los pingos.
Totalmente. Y esta mesura, decíamos, en las declaraciones, en las expresiones, y en el festejo en sí, en el momento en que el domingo empiezan a ingresar a la cancha los familiares, ver esa imagen de la mayoría de los jugadores con sus esposas, ese beso, ese abrazo cariñoso con sus hijos,
sí.
Con sus hijos a UPA,
uh-huh.
La verdad que fue de tanta simpleza y tanta cercanía.
Exacto.
Porque gran parte de la Argentina se sintió representada en esa figura tan sencilla como era la imagen de familia que nos estaba mostrando. sin estridencia, sin que corriera alcohol u otras sustancias o ruido, o mujeres que no eran las propias mujeres, porque esta parte fea, oscura, indignante, la hemos sufrido también.
Sí, por supuesto.
En un alarde de mostrar...
Y ostentación.
Ostentar lo que no correspondía, por supuesto, lo que no estaba bien. Por supuesto. Así que esto fue una alegría inmensa.
Pero la verdad
también,
que este equipo, la escaloneta, fue de menor a mayor y creo que llegó al punto máximo en este mundial. Para mí fue uno de los más lindos mundiales que yo he visto. Mirá que vi partidos, que leí al respecto, me acuerdo absolutamente de todos los mundiales, todos los partidos de Argentina.
Sí.
Y he salido campeón, yo estaba en el 78, justo el domingo de la noche nos pusimos a hablar con un amigo de la infancia, que él en ese momento tenía 8 y yo tenía 10, y nos acordábamos perfectamente de todos los momentos vividos ese domingo, el 25 de junio de 1978. Y que después habíamos querido ir para allá. ¿Te acordás que después fuimos para allá? Sí, claro, colectivo de Ramón, claro. Y que Ramón vivía en la cuadra y tenía un colectivo de aquella época. Y nos fuimos y quisimos llegar. Y llegamos creo que hasta la mitad del centro de Morón. Después nos tuvimos que volver. Y en el 86 lo mismo, que ya tenía 18 años. Y bueno, y así. Pero este mundial fue fantástico. Porque fuimos... como carreteando, te digo, caímos, ¡boom!, un avión que se da un panzazo,
sí,
que fue Arabia. Nos repusimos, nos levantamos, nos sacamos un poco el polvo de la ropa y empezamos de vuelta, desde cero, y se llegó de cero a 100.
Y como docente me encanta poder hablar
por momentos,
con mis alumnos esto.
Jugábamos la final con el último campeón. Por momentos en el fútbol, los futboleros sabemos de qué se trata,
sí,
le dimos un paseo. ¿Viste cómo hablamos? Le dimos un pesto, pero verdaderamente. Si ustedes tienen la posibilidad, que yo lo vi el otro día, le volví a ver el partido de vuelta con en Tice Sports, con el otro relator, y empezabas a contar las jugadas que eran pases en argentino y llegabas a 30. A 30. Y enfrente tenías a Francia. A Francia. Oh, tremendo.
Decía esto como docente, me encanta poder hablar con los alumnos en lo concreto, uh-huh, ¿viste? Cuando le decís, vale la pena el esfuerzo, vale la pena,
exacto,
estudiar, entrenar,
exacto,
practicar. Bueno, acá está, concreto y real, vale.
Ahí tenés resultados,
vale.
Ahí tenés resultados, ¿ves?
Genera,
¿ves?,
resultados.
Aplicalo en tu vida cotidiana, aplicalo en tu trabajo, aplicalo en tu familia, aplicalo en tu casa, en tus amigos. Si no lo intentás, obviamente nunca va a pasar.
Muy bueno. Y un valor que no quiero que pase desapercibido, la gratitud de cada uno de estos jugadores,
sí,
a su pueblo,
sí,
a su club de origen,
tal cual,
a sus entrenadores,
y
aún
me encanta
a
que
quienes
lo van a nombrar ciudadano ilustre, y
sí,
me encanta,
sí,
y
me
lo
encanta.
Recontra merecen.
Ayer y no... aún la gratitud para con quien no tuvo la visión, porque hay un montón ahora de anécdotas de tal que dijo, no, mejor no lo compramos, mejor para este club, no le veo futuro. No. Bueno, esto también fortalece a la persona. ¿Y cómo nos cuesta verlo?
Exactamente.
Mira, el que no confió y el que no creyó te dio un impulsito,
¿viste?,
para sacar lo mejor de vos.
Nos vamos a ir a una canción. Cuando volvamos, vamos a hablar con nuestro columnista de Cuarto Jueves, el profe Eduardo Lázari.
Muy bien.
¿Vos sabías, en Buenos Aires hay un monumento al fútbol en una plaza?
¿Ah, sí?
Mire usted, el profe
vamos
Lázari
a conocerlo.
Lo sabe. Canción y volvemos.
There's nothing you can do to turn me away. Nothing anyone can say. You're with me now, and as long as you stay, loving you's the right thing to do.
Loving you's the right thing.
Loving you's the right thing. Oh, I know you've had some bad luck with ladies before. They drove you or you drove them crazy. But more important is I know you're the one, and I'm sure loving you's the right thing to do.
Loving you's the right thing.
Loving you's the right thing. Oh, and it used to be for a while that the river flowed right to my door.
Buena música en la tarde del jueves, ya pensando en este fin de semana tan especial que se viene, que es nada más y nada menos la cena de Nochebuena y el almuerzo de Navidad.
Hermoso.
Y en el medio, entre esa cena y ese almuerzo, nace alguien.
Así, ¿no? Así es. El divino niño, nace Jesús. Espero que nazcan nuestros corazones también, esperamos todos, uh-huh. Por supuesto.
Y uno se imagina, ¿no?, tantos los pesebres, que ese día, ¿no?, el sábado a las 12 de la noche,
sí,
va a ir seguramente el más chiquito de cada familia que esté reunida a poner el niño Jesús en el pesebre.
Sí, agregar el niño, la figura del niño. Hermoso. Esa tradición es re linda.
Mis
sí.
amigos, serenamente, hasta la hora 18, estamos en vivo, por supuesto, y nos encanta, nos da un gran placer saludar a nuestro querido amigo, el profe Eduardo Lázari. ¿Dale?
Muy bien. Vamos.
Profe querido, un abrazo. Aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar con ustedes y anticipándonos, feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz año, feliz fin de año y feliz año nuevo.
Exactamente.
Gracias,
no, que
profe.
No se nos vaya a pasar alguna de estas, porque viste que como es fin de semana, en una de estas nos desenganchamos de la agenda y nos olvidamos de saludar a la gente.
Claro, tal cual. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, desde el principio del año, ay, viste cuando cae Navidad y año nuevo?
Cierto, sí.
Bueno. Qué por mal eso caen hemos tenido las feriados este para regalar este año.
Por supuesto.
Sí, la verdad.
Qué grande. Profe, así que hay en Buenos Aires, en nuestra querida y linda ciudad de Buenos Aires, una plaza que tiene un monumento al fútbol.
Así es. Bueno, cuando se conmemoraron los 100 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, que fue cambiando de nombre, fue creada a fines del siglo XIX por un escocés, don Alejandro Watson Hatton, lamentablemente poco recordado porque además fue el fundador de quizá el más mítico de los clubes de fútbol de la Argentina, fue el fundador de Alumni, allá por los principios de siglo. La AFA, hoy en aquellos tiempos era la asociación, permítanme la grosería de decir inglés como si fuera castellano, era la Asociación del Fútbol.
Ajá.
Después, allá por 1945, había un impulso más nacionalista en la sociedad y entonces el fútbol fue cambiado por el fútbol con acento.
Qué grande. ¿Eh?
Pero es la misma institución. Entonces, cuando se cumplieron los 100 años de esa fundación, la propia Asociación del Fútbol Argentino, que tiene su sede ahí en Viamonte, entre Talcahuano y Uruguay, decidió poner en una de las tres plazas que conforman la Plaza Lavalle el Monumento a la Pelota. Así que si uno baja por Viamonte, rumbo a la 9 de julio, mira hacia la mano izquierda y ahí va a haber un monumento de acero inoxidable que es el Monumento a la Pelota de Fútbol, que es sin duda el juguete, el elemento deportivo que más se utiliza en la Argentina. Ya después de lo que pasó el martes pasado, no queda ninguna duda de la popularidad del fútbol, ¿no es cierto?
Sí.
Qué grande, impresionante.
Ahora, en términos futbolísticos, y este es un dato bastante interesante porque no hay muchos países del mundo que lo hagan, también podemos encontrar estatuas en diversos estadios, generalmente en homenaje a quienes los fundaron o en algunos casos más singulares, a quienes les hicieron el estadio. Y hay algunos que yo estoy seguro que les va a llamar la atención, por ejemplo, en la vieja sede social del Club Atlético Huracán en Parque de los Patricios, hay por supuesto una escultura de homenaje a Jorge Newbery,
claro,
que no fundó el club, sino que el club se fundó en su homenaje. Y hay un chisme que se corre por Parque de los Patricios, como el club lo fundaron unos cuantos inmigrantes italianos, primero don Jorge, no les dio mucha bolilla. Pero después un día le hicieron un planteo serio y el tipo agarró y aceptó ser nombrado presidente honorario. Jorge Newbery es el primer polideportista argentino y el primer ídolo popular que tuvo el país vinculado al deporte, más allá de que para nosotros es fundamental por el tema de la aviación. Pero era esgrimista, boxeador, Yo sé que ustedes no son muy tangueros, pero hay un tango, Corrientes y Esmeralda, donde sí, un elegante lo calzó de cross. Bueno, ese elegante es don Jorge Newbery, que también despuntaba el vicio de jugar al fútbol, pero no profesionalmente.
Qué bueno.
Después, en la cancha de Boca, y esto es muy interesante, dentro del estadio de Boca está, digamos, Boca Juniors, la sede social la tiene en el propio estadio, ¿no? Claro. Y hay una biblioteca, y en la biblioteca uno entra y llama la atención que haya un monumento al general Agustín Pedro Justo, que fue presidente de la República en el 32 y el 38, y la placa dice, a nuestro gran benefactor. Justo era fanático de Boca Juniors e influyó bastante para que hubiera unas facilidades bancarias que le permitieran al Club Atlético Boca Juniors construir la Bombonera. Y vos sabés, Víctor, Marisa,
sí.
Yo lo digo esto para defenderme de las infamias, porque siempre a los hinchas de Racing nos acusan de que nos hicieron la cancha.
Sí, señor. Bueno, a los de River también nos dicen lo mismo,
¿no? Exactamente. Pero hay que decir que siempre el fomento del deporte fue una política de Estado.
Claro.
Eso hace que en la sede social del Racing Club haya una estatua del general Perón. Uh-huh. En homenaje a que, como buen hincha de Racing, colaboró para que el Racing Club pudiera finalmente hacer su cancha, el famoso Coliseo, sí. Que algunos dicen que es anterior al Coliseo de Roma y que los romanos no hicieron más que copiarse del gran Coliseo de Avellaneda, pero eso no estamos del todo seguros.
Como corresponde un argentino de ley, profe.
así es. Y bueno, una costumbre que ha comenzado allá por el año 2000, y que el Racing Club fue pionero, son las estatuas conmemorativas a algunos personajes actuales. En el Racing Club se inauguró la estatua a Merlo, a Paso a Paso,
claro.
Después la estatua a Gallardo en el Club Atlético River Plate, sí. Y ahora seguramente con este empuje, con el Campeonato Mundial de la Selección, seguramente nos vamos a encontrar con una serie importante.
Totalmente.
De estadios y homenajes a lo largo y a lo ancho del país.
Qué grande, qué grande. Profe, a ver, y sí. vos sos un gran hombre de fe, ¿no? Me consta. ¿Cómo eran esas Navidades hace 100 años atrás en Buenos Aires? ¿Se decoraba la ciudad? ¿Se iluminaba especialmente? ¿Cómo era?
A ver, la Navidad era un evento que tenía una profunda religiosidad, es decir, era la gran fiesta, perdón por la redundancia, festiva de la feligresía católica, porque era el nacimiento de Jesús. La Pascua tiene esa paradoja, esa contradicción de que, bueno, llega la resurrección, pero para que haya resurrección hay muerte, ¿no es cierto? Es decir, es una fiesta, si uno quiere, más solemne. En vez, la Navidad es una fiesta de gran festejo, y allá por 1900 empezó la dura competencia de las tiendas a la ciudad de Londres, a la ciudad de Madrid, después llegará Harrods, llegará Gatti Chávez, que le dieron un gran impulso a los festejos navideños, sobre todo cuando lograron contratar a Papá Noel y a los Reyes Magos para que recibieran las cartitas en los grandes salones de ventas. Que era, ustedes son gente muy joven, yo que ya estoy pisando los 60, había que ir en la semana anterior a la Navidad y la semana anterior a Reyes, había que pasar por Gatti Chávez, había que pasar por Harrods, dejar la cartita, y, por supuesto, la clásica fotografía que desmiente lo claro. que dicen algunos refutadores de leyendas de que Papá Noel no existe.
¿Viste?
Y que los Reyes Magos tampoco.
Tal cual. Bueno, de hecho, yo recuerdo que mi mamá me ha llevado, nosotros vivíamos en el oeste, y en Aedo había un lugar que se llamaba Gran Tía, ¿no?
Sí, y, claro.
Claro, y bueno, y bajaba Papá Noel en el helicóptero a buscar las cartas y se las llevaba.
Después se abrió la carrera de marketing basado en la experiencia.
Que ahí dicho esto con mucho cariño,
sí.
Hay que recordar que nuestros hermanos mayores en la fe,
sí.
Casa Tía es Tiendas Israelitas Argentinas.
Sí, señor.
Pero la Navidad no se la pierde nadie.
Nadie. Una buena comilona, ¿sabes qué?
Eso está todo. De hecho, hoy día, incluso los judíos que no tienen una creencia de carácter religioso respecto de la Navidad, también hay casas en las que se arma el arbolito de Navidad, una costumbre que es más moderna y que se ha trasplantado desde los países nórdicos. Es decir, nosotros hemos trasplantado costumbres de nuestras inmigraciones. Pinos no hay demasiados en la Argentina, pero el pino de Navidad siempre existe, y las comilonas bien calorientas para superar el invierno la comemos cuando empieza el verano.
Tal cual, tal
pero
cual.
Bueno, ¿qué haríamos sin eso? Sin un vitel toné. O sea, eso sí, esa es una condición de precepto. No solo hay que ir a misa el 24 o el 25 o el 31 y el primero, sino que hay que ir a comer un vitel toné en familia, si no, no cumplís con el precepto.
Exactamente.
Después aclaramos la ensalada rusa, si es parte o no.
Está escrito en la Constitución.
Claro.
Exactamente. Hay algunos curas que te perdonan si te dedicas al matambrito con ensalada rusa, pero bueno, esas son las costumbres familiares y lo importante es que la familia se vuelve a reunir.
Qué grande, lindo, profe. Sí. Hemos pasado un muy lindo 2023 contando con vos. La verdad que nos encantó que seas parte de Cerebramente cada jueves. Bueno, ya hablaremos si estás de acuerdo para seguir todo el 2023 junto a nosotros.
Desde ya, sin duda, así que un enorme gusto, un gran placer, y repito, el otro día con Marisa nos cruzamos ahí en el atrio de San Ignacio,
sí.
Así que tuve el gusto de conocerla personalmente.
Sí. Me han llegado tus saludos, obviamente.
Sí, por supuesto. Yo con las chicas me encuentro en el atrio de la iglesia.
Claro, clarísimo.
Con los varones en una pizzería.
Después del Rosario de Mujeres, del Rosario Mundial de Mujeres.
Para que no se me acuse de segundas intenciones.
Perfecto, clarísimo.
Totalmente. Bueno, querido amigo, que tengas una gran Navidad, tenés una familia hermosa, unas hijas tiene el profe Lázari que son un encanto.
Qué lindo.
Y aparte se portan de una manera ideal.
Dignas hijas de su padre, como totalmente corresponde. Y deben ser de su madre
mucho
también.
Mucho mejores. No se confunda. Por suerte, la evolución sigue existiendo.
Sí, señor.
Qué bueno.
Profe querido, una muy feliz Navidad y te mandamos un gran abrazo.
Un muy feliz Navidad para ustedes, para sus familias y sobre todo para que las familias y la gente que nos escucha pueda pasarla bien y sin duda que en el 2023 mucho mejor.
Muy bien.
Que así sea, buenísimo.
Abrazote grande.
Gracias.
Mis amigos, el profe Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, no sé si este finde, pero los podemos escuchar los domingos a la mañana en Vivamos la Vida, el programa de Juan Carlos de Misier, que no creo que haya programa este finde, siempre ponen como un show de Navidad y ponen, viste, muchas cosas grabadas.
Ajá.
Porque, claro, ellos también tienen derecho a pasarlo con su familia, ¿no? Así que, bueno, ya tenemos el primer columnista confirmado, ¿no?
Confirmado y al aire, para que no queden dudas, claro, para el 2023. Qué hermoso. Lindo.
Bueno, tenemos para una canción, nos queda crédito por una canción y cuando volvamos nos vamos con la música a otra parte.
Exacto, nos vamos despidiendo.
Allá vamos y ya venimos.
She has seen me change, it ain't easy rearranging, and it gets harder as you get older, farther away as you get closer, and I don't know. Does it even matter? I'm wondering how. Something missing. Now I have someone.
has seen me changing, and it gets harder as you get older, and farther away as you get closer. And I don't know the answer. Does it even matter? I'm wondering how. Seemed like something out of a dream I had years ago. Yes, I remember screaming. Nobody laughing. All the good times getting harder to come by without weeping. Now I have someone. She has seen me changing, and it gets harder as you get older. Farther away.
Y se acabó.
Qué lindo.
Y se acabó. Qué bien. La buena música, que es responsabilidad absoluta, 100% de Ricardo Piñero, operador y musicalizador, que él hace y le pone y maquilla el programa. Mis amigos, la verdad que me encanta los saludos. Saludar a Charlie de Belgrano. Muy bueno eso de poner la imagen del niño Jesús la noche del 24. Algo que muchos nos siguen y presentan el pesebre con todas las figuras desde el 8 de diciembre, ponele.
Claro.
Tampoco van los tres reyes, que deben ir colocados lejos. Y ir acercando los días
hay
por día.
Hay que ir
día,
acercándolos, ¿no? Qué bonito
hasta
eso.
Hasta el 6 de enero, claro. O el 5 de la noche, ¿no? Muy bueno.
La verdad que para explicarle y mostrarle a los más chicos de la familia está muy bueno.
Así
gracias, Charlie, por
recordarnos
eso.
Te voy a contar en forma personalizada, Charlie, desearte una muy feliz Navidad aquí junto a Marisa, te deseamos, y tu amigo Richard, y contarte que, bueno, en el mes de enero vamos a tomar descanso. O sea, vos vas a tomar descanso de nosotros.
Sí.
Y volvemos en febrero para ya quedarnos todo el 2023, todos los jueves a las 5 de la tarde.
Si Dios quiere. Richard, ¿renovaste con nosotros también?
Sí.
Al aire somos y comprometidísimo. Somos un pack los claro, tres. Claro. Perfecto.
Venimos todos en un llaverito.
Me encanta.
¿No?
No tenemos tanto lugar en el llaverito, ¿no?
Tenemos una cena solidaria,
sí,
que está armando la gente del santuario de San Cayetano de Liniers. ¿Viste donde el 7 de agosto va tanta gente a pedir trabajo? Bueno, ahora ellos están, o sea, San Cayetano nos está pidiendo a cada uno de nosotros, porque van a hacer la cena de Nochebuena para 500 personas en situación de calle.
Impresionante. Se comparten en el mismo momento de la Nochebuena. Necesitan alimentos, por supuesto. Van a preparar una entrada de empanadas. Van a preparar un primer plato de pollo. Van a armar una mesa dulce con budines, pan dulces. Hace falta los materiales, los alimentos para preparar. Hace falta gente que cocine. Y hace falta gente que luego sirva las mesas. Así que nos están invitando a colaborar con lo que cada cual pueda, para que cada uno de estos 500 hermanos tenga una cena digna. Hasta el sábado a la mañana se pueden anotar a través del teléfono de la Secretaría Parroquial.
Te aclaro algo de los voluntarios. No significa que tenés que ir 6 horas y te perdés de la cena con tu familia.
Bien.
Podés ir, ejemplo, a poner la mesa.
Claro.
Ejemplo, a poner los, imagino, caballetes o sillas o bancos, ¿no?
A compartir el brindis después de la cena.
O qué te digo, servís el primer plato y te vas, o venís más tarde y coordinás y vas a servir el postre, o servir las copas de sidra.
Toda colaboración es bienvenida. Y para aquellos que no tenían todavía planificado cómo pasar la Nochebuena, o quizás estaban sintiendo solos por algún motivo, esta es una forma fabulosa de compartir en comunidad y en un lugar en el que encima estás dando un servicio que le hace falta a otro que necesita.
Totalmente. Bueno, Richard, nos vamos, ¿no? ¿Nos tenemos que ir?
Un beso muy grande a Martita, a Viviana, a Charlie de Belgrano, que fue súper generoso con los mensajes.
Charlie viene todos los programas escribiendo y opinando, y eso realmente es lo que nos gusta, ese feedback.
Muchísimo. Nos recomienda también buscar el programa de anoche de Alberto Mora en Radio Amadeus, así que vamos a ir a las redes a buscarlo y escuchar.
Richard graba absolutamente todos los programas, así que es muy fácil.
Beso a Juan José, a Juan Ignacio, a Daniel. y nos encontraremos el próximo jueves.
El próximo jueves ya con un nacimiento. Ya Argentina tiene un habitante más por lo menos.
Sí, ¿no? Qué hermoso. Sí.
Sobre todo para los que dicen siempre que Dios es argentino.
¡Apa!
¿O no? Richard, feliz Navidad. Nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Feliz Navidad, Mari.
Feliz Navidad, Víctor.
Qué bueno que saber que vamos a estar todos juntos en el 2023.
Así es, muy contentos. ¿Eh?
Y gracias a las autoridades de la radio, por supuesto. Que tengan una muy feliz Navidad también. Y nos vamos con la música a otra parte. Como siempre.
Como siempre.
Hasta el próximo jueves. Chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.